Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Feliz Día del Señor. Bienvenido, bienvenida al informativo diocesano Iglesia Noticia en COPE Jaén, correspondiente a este 19 de septiembre. Como cada semana, tenemos por delante 15 minutos en los que les vamos a narrar lo más relevante de la diócesis de Jaén en una semana en la que hemos conmemorado el 25 aniversario de la consagración episcopal de don Ramón del Hoyo López, nuestro obispo emérito, y en los días previos para acoger la cruz y el icono de la JMJ que se celebrarán en Lisboa en el año 2023. Pero este domingo y de forma particular nuestra diócesis tiene una colecta especial, la de nuevos templos, para ayudar en este caso a las importantes obras estructurales que se están llevando a cabo en Santiago Apóstol de Jaén. Además de esos temas, repasaremos las noticias de la semana y la actualidad de Cáritas Jaén. Estaremos juntos hasta las 10 en punto de la mañana. Antonio Agudo a los mandos técnicos y quienes les hablan, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es domingo 19 de septiembre, 25º domingo del tiempo ordinario. Escuchen Iglesia Noticia en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos de manera habitual compartiendo la reflexión que sobre el Evangelio de este domingo 25 del tiempo ordinario nos ofrece el vicario de evangelización. El pasaje de hoy de San Marcos nos habla de una cualidad esencial en los cristianos, la actitud de servicio frente al poder o la vanagloria. Ser como niños nos pide hoy el Señor. Don Juan Ignacio Damas medita sobre el Evangelio.
Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida.
El grupo de Jesús atraviesa Galilea camino de Jerusalén. Lo hace de manera reservada, sin que nadie se entere. Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir a sus discípulos. Es muy importante lo que quiere grabar en sus corazones. Su camino no es un camino de gloria, de éxito o de poder. Es todo lo contrario. Conduce a la cruz y al rechazo, aunque terminará en resurrección. A los discípulos no les entra en la cabeza lo que Jesús les está diciendo. Sienten miedo hasta de preguntarle. No quieren pensar en cruz. No entra en sus planes ni expectativas. Mientras Jesús les habla de entrega, ellos hablan de ambición. ¿Quién será el más importante en el grupo? ¿Quién ocupará el puesto más elevado? ¿Quién recibirá más honores? Jesús se sienta. Es lo que hacen los maestros, porque Jesús quiere enseñarles algo que nunca han de olvidar. Llama a los 12, los que están más estrechamente asociados a su misión, y los invita a que se acerquen, pues los ve muy distanciados de él. Para seguir sus pasos y parecerse a él, han de aprender dos actitudes fundamentales. La primera actitud: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El discípulo de Jesús ha de renunciar a ambiciones, a rangos, a honores y vanidades. En su grupo nadie ha de pretender estar por encima de los otros. Al contrario, ha de ocupar el último lugar, ponerse a nivel de quienes no tienen poder ni ostentan rango alguno. Y desde ahí, ser como Jesús, servidores de todos. La segunda actitud es tan importante que Jesús la ilustra con un gesto simbólico entrañable. Pone a un niño en medio de los 12, en el centro del grupo, para que aquellos hombres ambiciosos se olviden de honores y grandezas y pongan sus ojos en los pequeños, en los débiles, en los más necesitados de defensa y de cuidado. Luego abraza al niño y le dice: «El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Quien acoge a un pequeño está acogiendo al más grande, a Jesús. Y quien acoge a Jesús está acogiendo al Padre que lo envió». Una iglesia que acoge a los pequeños e indefensos está enseñando a acoger a Dios. Una iglesia que mira hacia los grandes y se asocia con los poderosos de la tierra está permitiendo la buena noticia de Dios anunciada por Jesús.
Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida.
Estar informado.
Este domingo la Iglesia de Jaén pide a todos los fieles colaboración económica a través de la colecta de nuevos templos desde hace algunos años y debido a las necesidades de inversión en nuevos templos para nuestra diócesis o de poder afrontar los gastos de las obras de los que ya existen, se creó esta colecta extraordinaria que se celebra en septiembre. Tanto el año pasado como este, el dinero que se recaude gracias a la generosidad de los jienenses irá destinada al pago de las ingentes obras que se están llevando a cabo en la parroquia de Santiago Apóstol de Jaén, que a pesar de ser una parroquia joven sufre un deterioro en los cimientos y está siendo intervenida de manera integral para poder poner solución a ese problema en el subsuelo. Nos da los detalles su párroco, que es don José Antonio Maroto. Don José Antonio, buenos días, bienvenido a Iglesia Noticia de COPE Jaén. Por segundo año consecutivo, la colecta de los nuevos templos irá dirigida a sufragar la importante obra que se está llevando a cabo en su parroquia. Recuérdenos, ¿qué ha pasado en este templo tan nuevo?
Buenos días, gracias una vez más por darme la oportunidad de explicar el problema que venimos sufriendo desde hace años en nuestra parroquia y que ya teníamos que abordarlo sí o sí. El problema del que hablamos viene causado por varios factores, algunos viejos, ya que estamos en lo que la gente llama el raudal de la Magdalena, y esto condiciona el tipo de cimentación necesario que habría que hacer. Pero es que además nuestro terreno ha padecido unas enormes filtraciones de agua de la red que presuntamente han lavado el terreno donde se asienta el centro parroquial y el templo. La última vez fue el año 2012. Era un verdadero río de agua, además bastante superficial. Con la denuncia que hicimos, el arreglo de las 8 fugas más arriba de la parroquia acabó con el problema del agua, que con el tiempo, siempre presuntamente, no solo ha afectado a la parroquia, sino también a edificios de alrededor. El resultado ha sido una grave degradación del terreno y, como consecuencia, la afectación de la estructura y la aparición de unas grandes grietas en toda la edificación, tanto del centro parroquial como del templo.
La intervención comenzó hace unos meses. ¿Cómo se encuentra en este momento y qué queda para finalizar?
Realmente llevamos años estudiando la situación. Lo primero fue examinar posibles fugas en los desagües. Creíamos que ahí podía estar el problema. Después hicimos un estudio geotécnico, un georradar, buscando siempre el origen del problema que se ha agravado con el tiempo. Lo que es la obra comenzó en enero de este año. Es una intervención muy compleja porque se trata de recalzar los cimientos y solucionar la degradación del suelo. Y esto exige técnica y tiempo. Comenzábamos por la zona de los despachos, salones y casa parroquial, lo que llamamos el centro parroquial, que ya está totalmente consolidado y terminado, solo a falta de una última mano de pintura en algunas salas. Y seguimos todavía trabajando en la parte baja del templo. Una vez que terminen las inyecciones que se están practicando, se arreglarán las grietas del templo parroquial y se repondrá el pavimento y la tabicaría de toda la zona baja. Para esto todavía falta un poco tiempo. A mí, evidentemente, y a los que formamos la parroquia, nos gustaría que ya estuviera todo terminado, pero debo decir que la obra va bastante bien. La empresa que está actuando, Toledano Edifica, y los arquitectos que han hecho el proyecto, EIAC de Sevilla, son los mismos que evitaron el colapso de la residencia Fuente de la Peña, están trabajando de verdad a conciencia.
Se trata de una intervención bastante costosa. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Sí, estamos hablando de 811.881,35 céntimos. Es mucho dinero, de verdad. Algunos decían que hubiera sido mejor derribar todo y volver a edificar de nuevo, pero esto, además de inviable, no hubiera resultado más barato. En un principio creíamos que el problema estaba solo en la parte del centro parroquial, cuyas zapatas no eran las más adecuadas para este tipo de terreno que hemos visto ahora que había. Pero al llegar a la zona del templo, vimos que no se pusieron en este los pilotes proyectados el año 1986, por lo que tuvimos que ampliar la actuación y eliminar alguna otra cosa menos urgente que se va a quedar sin hacer, como es la terminación del espacio bajo de las escaleras principales, donde pensábamos poner un columbario. La parroquia ha tenido que suscribir un préstamo de 450.000 euros y el obispado pone el resto, 361.881,35 euros, contando con los donativos que se reciban por este motivo y las colectas pro templo del pasado año y la de este domingo.
Hoy la Iglesia que peregrina en Jaén quiere colaborar con su comunidad y lo hará a través de la aportación económica. Anime a participar en la colecta de hoy.
Bueno, pues apelar a la solidaridad. Esta no es una obra de lujo ni por ornato. Esta parroquia no ha tenido nada de eso desde su fundación ya que con bastante esfuerzo pagó la primera fase del año 1986 y hace poco terminábamos de pagar la segunda, que concluyó con la consagración del templo el año 2005. Se trata de una urgencia que ha obligado al obispado a hacer un gran esfuerzo y un esfuerzo todavía mayor a la parroquia, que va a quedar con un préstamo de 450.000 euros. Sabemos que todo esto ha ocurrido en el momento más inoportuno por la pandemia, con todo lo que eso significa y afecta a la economía de las parroquias. De aquí que el esfuerzo haya de ser doble y también, por supuesto, el agradecimiento. Si hubiera una gran respuesta y una gran colaboración por parte de la diócesis, tal vez se podría no solo aliviar lo que el obispado se ha comprometido, sino también rebajar en algo la deuda contraída por la parroquia. Con mi agradecimiento, por tanto, y también las manos tendidas, aceptando cualquier donativo que nos puedan hacer llegar directamente a la parroquia.
Pues muchísimas gracias a don José Antonio Maroto, que es el párroco de Santiago Apóstol de Jaén.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y la actualidad de Cáritas es también noticia. Hoy en nuestro programa, su responsable de comunicación, nuestro amigo Ángel González, nos la cuenta. Adelante, compañero, cuando quieras.
Saludos, muy buenos días. El pasado 13 de septiembre se celebró el Día Internacional del Legado Solidario. El objetivo principal es dar a conocer a la sociedad la posibilidad de compromiso a través del testamento con una causa social para hacer un mundo mejor. Precisamente la semana pasada, la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro acogió la celebración de una Eucaristía de Acción de Gracias por el gesto de una de sus vecinas ya fallecida. Encarnación Mata Díaz, así se llamaba, en su testamento legó su herencia a Cáritas Diocesana de Jaén, Manos Unidas, Misioneros de los Sagrados Corazones y UNICEF. El director de Cáritas Diocesana, Rafael Ramos, agradeció el gesto generoso de esta vecina de Peal y mostró su convencimiento de que partía de su profunda fe cristiana. Y es que cada vez son más las personas que deciden prolongar su compromiso solidario con la erradicación de la pobreza y la exclusión a través de su testamento. Nuestra siguiente noticia es también de otro gesto solidario, en este caso con la dignidad de las personas sin hogar. El Centro de Día Santa Clara acogió el pasado domingo 12 de septiembre la celebración de una actividad solidaria a cargo de Barber Angels. Este colectivo sin ánimo de lucro está integrado por profesionales de la peluquería y voluntarios que ponen su trabajo desinteresado al servicio de las personas necesitadas. En el caso de la cita celebrada en Santa Clara, un equipo integrado por cerca de una veintena de personas, entre peluqueros y otros colaboradores llegados de varios puntos de España, cortó el pelo y arregló la barba a más de 40 personas, en su mayoría acompañadas por el programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Jaén. La actividad se prolongó más de 3 horas y tuvo como objetivo principal contribuir con su trabajo y su cercanía a devolverles su dignidad, aportando humanidad y pertenencia a la sociedad. Escuchamos al responsable del Centro de Día Santa Clara, Pedro Pajares.
La verdad que es una iniciativa bastante bonita porque esto le da mucha dignidad a las personas, le da mucha visibilidad y ya no solo es lo que han dicho ellos al entrar, que no solo ya el cortarle el pelo, pues el que ellos se sientan queridos, se sientan escuchados, darle calor. Creo que esta asociación da un paso más, no solamente cortarle el pelo, porque se le ve que empatiza mucho con ellos, que tienen, lo hacen de corazón, y yo creo que esto es, pues bueno, una acción bastante bonita.
Cáritas Diocesana de Jaén comenzó esta semana en Baeza una ronda de encuentros con los voluntarios de los equipos de toda la diócesis. Más de 60 agentes de Pastoral de la Caridad participaron el pasado lunes en el 7º encuentro de Cáritas del Arciprestazgo de Baeza. La cita se celebró en la parroquia de San Andrés y contó también con la presencia del director de Cáritas, Rafael Ramos, y el secretario general, Diego Jiménez. El principal objetivo de la reunión, según concretó Ramos, es facilitar una primera toma de contacto con el voluntariado tras el relevo al frente de la dirección de este organismo de la Iglesia de Jaén, que asumió él mismo el pasado mayo. Ramos, en su intervención, recordó a los agentes de Pastoral de la Caridad la misión de Cáritas, que no es otra que promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente los más pobres y excluidos. Para ello, subrayó que la labor desempeñada va mucho más allá de la atención primaria y desgranó los principales programas y proyectos gestionados por este organismo que asume la acción caritativa y social de la Iglesia en Jaén. Más información sobre Cáritas Diocesana de Jaén en su página web y en sus perfiles en las redes sociales.
Nos despedimos ya. Agradeciendo las labores técnicas a Antonio Agudo, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Feliz domingo, buena semana y pongan a Cristo en medio de sus quehaceres diarios. Él les dará vida y vida en abundancia. Buen día.